¿Logrará terminar hoy la corte electoral el escrutinio primario de las elecciones internas del pasado domingo? Recuerden que la idea, según se había anunciado originalmente, era que los resultados finales del escrutinio primario estuvieran disponibles sobre el día lunes como máximo, ¿no? La medianoche del domingo, las primeras horas de la madrugada del lunes. Estamos a miércoles de madrugada y todavía falta. Hasta anoche se había llegado al 89,4% del total de los votos. Más temprano leíamos declaraciones del vicepresidente de la Corte Electoral, Wilfredo Penco, que señalaba que el retraso en el conteo se produjo fundamentalmente por la complejidad para registrar los llamados votos en blanco parciales. ¿Cómo es esto? ¿Qué otros factores estuvieron de por medio? ¿Cómo funcionó la experiencia de informatizar la mitad de los circuitos utilizando para esos recursos del Plan Ceibal? Vamos a conversar en los próximos minutos con la doctora Margarita Reyes, ministra de la Corte Electoral.
Doctora Reyes, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va?
Muy bien, buen día para todos.
Bueno, para empezar, a ver, ¿a qué atribuye que hoy, miércoles de mañana, no se han podido terminar el recuento de votos?
Bueno, yo lo atribuyo a varios factores. Uno de ellos es que nosotros implementamos, por un lado, un 50% de un plan informatizado, una herramienta informatizada, que también influyó en el cambio mental de todos nosotros, que nos cuesta bastante. Y por otro lado, un sistema descentralizado de recolección y transmisión de resultados de circuitos manuales. Uh-huh. Vamos a hablar de la primera parte.
La primera parte había generado expectativas muy interesantes, ¿no?
Y realmente, en departamentos totalmente informatizados, la situación fue avanzando de manera tal de que ya en la noche y en las primeras horas del día lunes, teníamos en algunos departamentos el 100% de los circuitos en página web.
Vamos a recordar que según el sistema este, el informatizado, con las laptops del Plan Ceibal, con conexión a internet, etcétera, cuando se hacía el escrutinio primario en la mesa correspondiente, ya se iba cargando la información directamente en la laptop, de modo que terminado el recuento allí, el recuento físico en la mesa, había un archivo digital que tenía el resultado, se imprimía el acta para tener obviamente la verificación y la firma de todos quienes habían participado, pero esa información iba directo, instantáneamente, por internet a la Corte Electoral,
claro,
sin intermediarios.
Exactamente, a un centro de totalización. Ahora, eso que usted lo dice tan sencillo,
parecía.
Yo lo escuché, y los que me han escuchado a mí en su emisora o en otras, yo siempre manifesté que el escrutinio de la elección interna es un escrutinio, dije, largo y tedioso, porque hay que hacer varios pasos, y esos pasos, si no se cumplen de la manera larga y tediosa, lamentable, puede dar lugar a que existan problemas como los que manifestó el vicepresidente Penco, los famosos blancos parciales, que en las actas deben cerrar. Si votaron tantas personas y hubo tal comportamiento electoral, eso debe ser reflejado en el acta. Naturalmente, que cuando el acta está impresa, usted lo firma, pero cuando iban a enviarse algunas actas, el sistema, que es mecánico, no sé, informático, mecánico, llámele, se vaya más allá de mis conocimientos, detectaba y decía, hay un error. Igual se enviaron, porque los errores a veces son mínimos. Es, en vez de colocar uno, se colocó 0-1. Entonces, la máquina toma dos conceptos en vez de uno. Todo lo cual, eso ha ocurrido toda la vida, que la gente se equivoca, y tenemos un ejemplo clarísimo ahora, y lo podemos comentar, en un departamento, de que se equivocaron al transcribir un resultado electoral, lo que dio lugar a que un senador de la República cuestionara.
Sí, ese fue el caso que se dio ayer en Tacuarembó.
Exacto.
Con votos que fueron a parar.
Que se colocó el número de una hoja en vez de colocarse un resultado. Eso puede ocurrir. Nosotros tenemos, para bien o para mal, un día, una jornada de 11 horas y media, con posibilidades de una hora de prórroga, luego un escrutinio que por nuestro sistema electoral, en este caso además, es más complicado, es un escrutinio largo. Muy bien. Yo creo que de las 3.500 y tantas máquinas, haber transmitido 2.700, más o menos, que fue lo de, es un éxito importante. Es algo beneficioso. ¿Qué ocurrió? Además, hay que decir que algunas máquinas transmitían desde lugares alejados de las capitales. No eran todas en el centro de la ciudad. Y cuando no podían transmitir desde ese lugar, a pesar de que el Centro Ceibal nos comunicó de que la plataforma Ceibal estaba correcta, y yo así lo creo, se llevaba hasta la oficina y desde allí se transmitía. Y en el interior eso ocurrió, y bueno, y se fueron, y se solucionó, y se transmitió. Y si ustedes veían la página web a la noche, después de la medianoche, una de la mañana, ustedes veían que venía avanzando la comunicación. Eso es real. ¿Qué pasó con el sistema manual, tradicional?
En las otras mesas, en el otro 50%.
En el resto del país, como tenían que ir a un centro de totalización que de repente estaba muy alejado o había que traer, eso ya sabíamos que podían demorar. Los centros descentralizados en todo el país estaban, por ejemplo, yo que sé, algunos lugares, bueno, Bichadero estaba informatizada, pero estaba Nico Pérez, para ahora que me estoy acordando de determinados lugares, Sarandí Grande, estoy dando lugares de Florida porque son los que en este momento, Santa Rosa, todos esos, cada uno de acuerdo a su departamento, iban a un lugar de que se centro, pequeño centro de totalización, que además de centro de totalización, ahí se recogían las urnas para ir a la capital departamental. O sea, era todo una estrategia de descentralizar en todo el país a los efectos de que no esperar justamente a que llegaran las urnas a las capitales departamentales para recién ahí comenzar a que las actas manuales fueran incorporadas por medio de la digitación de también funcionarios electorales al sistema de totalización.
Usted dice que se hacía una primera digitación.
Ah, sí, claro.
En esos centros, en esos lugares que se Exacto. habían distribuido a lo largo de todo el territorio.
Exactamente.
En el caso de los circuitos no informatizados.
Claro.
Tomaba el acta.
Y en los informatizados podría fallar, como falló en algunos lados, que la computadora o no prendió, o la impresora tuvo inconvenientes, o los apagones que hubieron en el país, y que la gente, imagínese el estado, que usted está trabajando con una computadora y tuvieron apagones y con la batería terminaron y lograron culminar, pero no podían transmitir, o tuvieron el apagón y tuvieron que esperar que se les llevara un farol o algo. Es decir, los imponderables que pueden suceder en todo momento. ¿Dónde se vio más esto de los circuitos tradicionales? En Canelones y en Montevideo, que es lo que ustedes no poseen, fueron lo que al final uno veía que no estaban completos y faltaba mucho. Montevideo tuvo 22 centros descentralizados en todo el departamento, distribuidos en todo el departamento, en los cuales se entregaba por parte de las comisiones receptoras de votos la ceibalita, en el caso que fuera informatizado, la maleta electoral, vamos a decir, la ceibalita, la impresora, la copia del acta suscrita, el original, para el resumen de escrutinio, todo eso era entregado en un centro descentralizado. Pero también en esos centros descentralizados se entregaban las actas de los circuitos tradicionales, que hasta la elección del proceso electoral pasado eran llevadas a un centro solo de digitación que era lo que todo el mundo conoce como la Casa Soler, donde hoy se va a hacer, comienza el escrutinio, ¿verdad?
Esta vez y se ahí, suponía que había una mejora porque no era un único era lugar en todo el video, sino que había 22 centros para 22 recibir esas actas. Recibir esas actas y con la información de las actas, ahí sí ir digitando el sistema en informático.
Entonces uno hace una planificación, hace una apuesta, ¿no?
De nuevo, esto se suponía que era una mejora también. En vez de un único lugar para recibir esas actas, 22 en todo Montevideo.
Exacto.
¿Y
entonces,
qué ocurrió?
Y ocurrió que no, lo que nos sucedió fue que el sistema informatizado que teníamos implementado para eso comenzó a estar lento y empezó a no poderse incorporar esas actas manuales. Entonces, bueno, tratamos de solucionar en la noche. Nosotros estábamos no estábamos en el sitio físico de la corte, sino que estábamos al lado del centro de totalización, en donde es Utecones, que tiene un lugar allí en la calle Rondó. Y bueno, y empezamos a ver, y empezamos a llamar, y empezamos a chequear por qué era que no se recibía la información. Y era, el sistema está lento, no nos permite ingresar las actas. En el interior, algunos departamentos veíamos que venían a un ritmo bueno, porque uno sabía las distancias que podían tener de... Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, Paso de los Toros, Tacuarembó, usted sabe que son muchos, son 100 y pico de kilómetros. ¿Qué pasó? ¿Qué no llegó? Se llamó a Paso de los... Se nos comunicó que Paso de los Toros tenía dificultad para transmitir. Entonces, había dificultad, existió una dificultad para transmitir. Quizás haber hecho las dos cosas juntas fue un desafío muy grande. Quizás no estábamos preparados para tener 22 centros de totalización o distribución en todo el país. Usted se da cuenta que desde el punto de vista absolutamente personal, para mí es muy doloroso no poder estar al día lunes brindando una información que en definitiva está en lo físico.
Sí. Creo que en la población hay una decepción muy grande con la Corte Electoral. Porque además se hizo una inversión que no fue menor en esta experiencia que se implementó en esta ocasión y no puede ser que siendo miércoles no conozcamos ni siquiera el escrutinio primario, ¿no?
Claro, desde el punto de vista de la inversión, una inversión en una logística y en materiales que en definitiva en algunas situaciones se invirtió de manera positiva, porque con sistema tradicional o con sistema informático debíamos empezar a tener que la gente no cargara 50 cosas a la vez. Yo creo que sí, que puede haber una decepción, pero yo creo que este camino es un camino que tenemos que reflexionarlo, porque me parece que es un tema... ¿Cómo le voy a decir? No desde el punto de vista sustancial, sino desde el punto de vista logístico, de que hay algo que nosotros fallamos, y yo me siento responsable de mi cuota aparte.
No es un problema de la Corte Electoral como institución.
Se lo pregunto
porque cambios como estos que se están probando ahora debieron haberse implementado antes, ¿no? Da la impresión de que la Corte Electoral va muy lenta en su modernización por el lado tecnológico, etcétera,
bueno, mire,
¿no?
Yo le voy a decir...
Cuando se llega y se da el paso, después se fracasa en la implementación de ese plan.
Por lo menos hay que dejarse... si no avanzo, ver y mantenernos. Yo le voy a decir una cosa. La primera vez que nosotros... Esto no fue algo que un día se nos ocurrió y dijimos, salimos de la nada a estos 3.500 y tantos circuitos. Esto fue, y usted quizás se recuerde, que el presidente Herbert, él decía, habría que comunicar antes los resultados primarios y provisorios de la Corte. Es increíble que a las 6 de la tarde del día lunes recién oficialmente la Corte dé los resultados provisionales y provisorios de las comisiones receptoras de votos, que son conocidos como el escrutinio primario, el que hacen las comisiones, ¿no? Y a partir de eso empezamos a trabajar como qué era lo mejor. Y así hicimos una primera experiencia en el año 2011 con una elección universitaria en que probamos 40 circuitos, y no eran circuitos informatizados, sino que además de las 3 personas de la mesa poníamos una cuarta para que fuera haciendo la prueba si eso se podía hacer como ahora con el padrón informatizado. Se probó, se transmitió, tuvimos un resultado positivo, yo no digo excelente al 100%, pero fue un resultado positivo, y a partir de ahí hicimos otras pruebas. Hicimos pruebas con elecciones que estamos mandatados legalmente, caja de, por ejemplo, la caja notarial, tuvimos un...
Sí, por eso, pero...
Se fue avanzando.
Pero ahora es este paso, se lo da en una elección en la que vota poca gente, porque no votó todo el padrón,
no,
casualmente.
Votó entre el
35 y el 40%, y sin embargo, estamos a miércoles,
claro,
y no conocemos los resultados del escrutinio primario.
Sin embargo, sospechamos, yo pienso que en una elección, si mantengo esto en una elección nacional, la hoja de votación es una. Se me aumenta con la población, con la obligación, pero la hoja es una, no hay dificultades, nadie puede votar en blanco parcial. Es decir, o pongo una hoja o no pongo nada o anulo el contenido del sobre. No tengo más. Acá las combinaciones era yo... primero recuerde que usted tenía que hacer un escrutinio general.
No, yo todo eso lo entiendo, pero
todo eso
se sabía.
Claro.
Era una cuestión de formar adecuadamente a los funcionarios que se iban a encargar de la tarea.
Por ahí también puede pasar que no hubo práctica suficiente. Y yo le voy a decir la verdad, del desarrollo del acto, la gente en general, por lo que yo he estado averiguando, el ciudadano, los miembros de las comisiones no tuvieron mayores dificultades o no las tuvieron.
Hay algunas quejas, por ejemplo, con respecto al sistema de mamparas que se utilizó en algunos circuitos que no eran suficientes para garantizar la reserva del voto, ¿no?
Eso hay que cambiarlo y bueno.
Si
empezamos, yo fui una de las impulsoras de no estar las comisiones en los corredores, porque en invierno 18 horas, que entre 15 y 18 horas están en un corredor, por más lugar adecuado, que hay que estar. Mire que hay que estar 18 horas en una escuela, en un corredor. Entonces uno dice, bueno, por lo menos pongamos en un salón, que siempre uno protege un poco más, es invierno, hay que buscar una solución. La solución no fue la más adecuada. Y bueno, si uno va al viejo sistema de que estemos todos en los corredores, no podemos tener escuelas en que todas las comisiones receptoras estén en los corredores y los cuartos secretos, sean los salones, porque la aglomeración en un patio de una escuela es demasiada, entonces hay que poner más locales de votación que son dificultosos de encontrar, porque no todos, fíjese que algunos enchufaron, lo vi yo, en una escuela donde yo votaba, una escuela céntrica, y tuvieron que sacar el alargue para otro salón porque no había uno de los enchufes del salón, y yo no lo podía creer, que no funcionaba.
Sí, francamente cuesta creer todos los factores que terminaron sumando.
No, pero bueno.
Doctora Reyes, yo le agradezco este panorama porque por lo menos tenemos una aproximación a distintas causas que estuvieron detrás de estos problemas. El tema da para bastante más análisis. Lo volveremos a enfocar en estos días y cuando haya terminado el proceso
el
primero.
Hoy y comenzará el definitivo. Pero yo, Emiliano, si usted me permite, 10 segundos.
10.
Agradecer a los funcionarios públicos, porque además, aparte de ser un mandato legal, hay que agradecerles, a los funcionarios electorales también, y a quienes son titulares de los locales de votación, sean públicos o privados. Porque si bien hay un mandato legal, a veces los responsables deben estar allí. Así que, bueno, estamos en una etapa de reflexión y vamos a evaluar. Y Emiliano, cuando sepamos qué resolución tomamos, ustedes van a ser los primeros que van a tener que estar al tanto de esto. Así que le agradezco su llamada.
Doctora Margarita Reyes, ministra de la Corte Electoral, ha sido muy amable.
Muy amables ustedes. Buenos días.